Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y hoy me acompañan dos directores de cine socioambiental. Y es que tú, si tú sigues este podcast, te darás cuenta y te habrás enterado en algunos otros episodios, y si no te enteras hoy, que el Museo de Ciencias Ambientales que produce este podcast tiene también algunos otros programas y proyectos andando antes de que abramos el museo que está en construcción. Entre ellos, un programa bastante longevo ya es el Premio de Cine Socioambiental que se lleva a cabo dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que acaba de ocurrir. Y este Premio de Cine Socioambiental, tercer año seguido en el que tiene categoría de premio, tuvo como antecedente una muestra de cine socioambiental que juntos lo hacen la exhibición pública profesional de cine socioambiental más longeva en México. 16 años llevamos ya llevando este cine que tiene una confluencia entre la sociedad y la naturaleza, entre las historias de ecología, pero también de justicia social. Una narración acerca de lo que somos, cómo somos los humanos en relación al entorno que habitamos. Esa confluencia, ese choque, la pelea y la reconciliación entre la sociedad y la naturaleza, nuestro lugar y nuestra huella, nuestra influencia y nuestro efecto. Las cosas que cambian, las cosas que quedan, son todas estas narraciones de lo que hacemos y le hacemos a nuestro mundo. Más allá, en este caso, y ahora que platiquemos con estos directores lo veremos, más allá del dato, más allá de explicar las cosas por enumerarlas solamente, se trasciende esa barrera en este tipo de cine. Son historias de nuestra época humana. Son crónicas del Antropoceno. Así que le doy la bienvenida aquí a los dos y les agradezco mucho que nos acompañen a Sebastián Peña Escobar, que él es productor, escritor y director paraguayo de cine. Gracias por acompañarnos, Sebastián.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos aquí. Un honor y un placer.
Sebastián trajo la película Los Últimos, que ahorita la platicaremos un poquito más, pero déjame también entonces de una vez presentar a Emilio Fonseca Martín, que él es español, también es guionista, director, dibujante y que trajo la película Salvaje, Salvaje. Gracias, Emilio, por acompañarme.
Muchas gracias por invitarme
también. Sebastián, Emilio, acabamos de ver sus películas. Vamos a platicar directamente de ellas porque es difícil que en un podcast de audio podamos expresar lo que vimos, pero sí me gustaría que me platiquen un poquito por qué escogieron estos temas y a ver qué tanto podemos hilar las preocupaciones y las ambiciones en común que vemos en estas dos películas para que nuestro auditorio también las tenga presentes y en su momento, cuando puedan, también las busquen. Por ahí voy a poner en la descripción el episodio los trailers de las dos películas. Si vives en Guadalajara, nos seguiste a través de las redes sociales y si viniste a verlas, bueno, ya tendrás la referencia, a ver, las personas nos acompañaron. Pero también es que, y quiero empezar por aquí, es nosotros en el Museo de Ciencias Ambientales, que organizamos este Premio de Cine Socioambiental, llevamos ya muchos años exhibiendo estas películas y como somos, la naturaleza de este museo es universitaria. Tenemos, les venía platicando hace un momento en el elevador, 180,000 más, un poquito menos, estudiantes de bachillerato inscritos en este momento en la universidad. Es decir, hay un gran potencial en cuanto a nuevos ciudadanos, nuevas personas que van a elegir carrera pronto, que ya son consumidores, que son parte ya de la sociedad de la que formamos parte y que pueden ser muy partícipes, agentes sociales importantes. Nosotros vemos que pues, sembramos la semilla en terreno fértil ahí. El tipo de cine que ustedes hacen nos ayudan, nos posibilitan hacer esto y los usamos como pretexto para hablar de los temas del Antropoceno. Les ponemos la película, los maestros encantados de que compartimos las películas y el programa de cine socioambiental que tenemos, que mantenemos durante todo el año, este año va a alcanzar, el año pasado alcanzamos a 60,000 estudiantes, este año estamos pensando que vamos a alcanzar a la totalidad de los 180,000 estudiantes con por lo menos una película y una actividad. Así que el potencial que tienen estas películas para platicar de los problemas, de las preocupaciones y para sembrar semillas en las personas, más allá de la denuncia que la tiene, pero en el caso de los dos de sus películas, Salvaje Salvaje, que hace una búsqueda por el contacto con los últimos lobos ibéricos, pero además con el paisaje que habitan, con las personas que se interesan por ellos y por los retos humanos que se les ponen enfrente. Y en el caso de los últimos, estamos hablando de los últimos bosques, los bosques condenados, aquellos bosques que después que se quemaron ya no los dejaron fraccionar. Y aquí tenemos ese problema de los incendios también. Aquí a un ladito, aquí a 2 kilómetros empieza un bosque. Y es muy conocido en Guadalajara cuando se quema porque está cerca. Y que cuando se quema después los fraccionan. Ya se metió la ley de que no dejan fraccionar un bosque recién quemado. Pero bueno, Los Últimos es una road movie yendo hacia los últimos bosques, que son unos personajes maravillosos en ambas películas. El potencial para transmitir a través del cine estas ideas. Uno por uno, la primera película que vi fue El Salvaje. Emilio, platícame un poquito, ¿por qué haces esta película y qué es lo que alcanzaste a encontrar ahí y cómo estás viendo la recepción de ella?
Pues yo creo que la película nació un poco de la fascinación por el lobo, ¿no? Esta fascinación infantil ya y que se mantiene después y que comparto, creo, con muchísima gente, ¿no? El lobo tiene este poder como símbolo cultural en Europa y no solo, ¿no? Incluso ha trascendido a otros lados, o bueno, es que hay lobos en otros lados, ¿no? Entonces, allá donde hay es un animal totémico, ¿no? Y también toda esta dimensión que tiene del lado salvaje del perro, ¿no? Es como el símbolo de lo salvaje, ¿no? También. Y ahí yo me fui metiendo. Primero iba a abordar más como la problemática del lobo a nivel social, todos estos debates que hay pues en contra, si hay que cazar lobos, si no hay que cazar lobos, que normalmente se mueven en ejes para mí muy problemáticos y que olvidan el contexto más importante y yo traté de ofrecer algo que moviese un poquito el marco, ¿no? Desplazar un poquito el marco para hablar del lobo pues en medio del antropoceno, ¿no? En este momento de catástrofe ecológica a muchísimos niveles, entre ellos la pérdida de biodiversidad tan brutal, ¿no? Que estamos padeciendo, y en un territorio como el gallego que está muy, muy, muy deteriorado, ¿no? Muy, muy agredido durante siglos incluso, ¿no? Pero ahora con un poder de mecanización que hace que todo... que todo vaya más rápido, ¿no? O pueda ir. Y entonces yo lo que traté fue como de llamar a la ciencia, ¿no? Porque el documental lo hicimos acompañando a los investigadores que siguen al lobo y yo quería ofrecer datos, ¿no? Los datos que sí se saben, saber qué se puede hacer con esos datos, también poner los límites de la ciencia, ¿no? Que creo que también es importante pues poner en cuestión algunas prácticas científicas, a lo mejor que pueden estar un poco obsoletas, también preguntarnos de quién son esos datos científicos, ¿no? Cuando se manipulan animales y se ponen en peligro animales salvajes, ¿qué pasa con esos datos, ¿no? ¿Quién da esos derechos para ejercer esa violencia también? Y aunque hay datos, aunque hay mucho debate ahí, pero claro, también se queda corto con respecto al volumen de desinformación brutal al que se opone, ¿no? Esta ciencia intentando dar sus datos poquito a poco y después en los discursos cinematográficos, por ejemplo, claro, el cine no es un artículo científico, entonces creo que hay, o lo que intentamos nosotros al menos fue también de utilizar los mecanismos cinematográficos, es decir, la imagen y el sonido, para hacernos sentir incluso en plan sinestésico otros sentidos, ¿no? Uh-huh. En la película se trata de que casi se huela, ¿no? Vemos cómo huelen los perros, los lobos, las personas, también a nivel táctil, ¿no? Y hacer una conexión con el entorno que nos rodea de una forma muy, muy primitiva, si se quiere, muy sensorial, muy de poner atención, ¿no? La película yo creo que reclama el poner atención al entorno, el saber leer las señales de lo que tienes alrededor, y creo que la ciencia es ahí un vehículo que te abre el mundo para conocer mucho mejor el mundo, pero para hacerlo también más mágico y más inspirador, ¿no? Igual que un perro aprende va aprendiendo las señales y aprende que eso, pues por aquí ha pasado tal animal, porque va identificando este olor con este animal, el tiempo que pasa, van aprendiendo, igual los humanos vamos aprendiendo, ¿no? Y la ciencia yo creo que es fundamental ahí para reencantarnos con el planeta. Y creo que aparte de denunciar todo el horror que al que sometemos a las otras criaturas y al mismo planeta y a nosotros mismos, creo que hay también que fomentar este reencantamiento, ¿no? con los que nos rodean.
Vamos aprendiendo los humanos. Voy a tomar esa frase para ahora ligarlo un poco con tu película, Sebastián, que también en tu película hay ciencia, o sea, los personajes van buscando, van avanzando para llegar a una de las últimas zonas, por eso los últimos bosques, podríamos decirle prístinos, o que todavía se conservan, que no son talados constantemente por las muchas presiones antropocénicas, en este caso ganadería, pero también los incendios, que muchas veces son provocados. Vamos aprendiendo los humanos, porque yo escuché argumentos muy sólidos de parte de los personajes de tu película, de que está la naturaleza de los humanos no darnos cuenta de que nomás tomamos y llevarnos hacia el colapso. Hay un libro que seguramente conoces, el Colapso, de Jared Diamond, que habla de que todas las civilizaciones han colapsado por más o menos lo mismo. En algún momento terminan por acabarse sus recursos naturales o pelearse con el vecino. Una de las dos, pero todas han colapsado hasta el momento, menos la civilización occidental, pero se habla de que pudiera llegar a ser el fin del antropoceno, el fin de esta civilización. Vamos aprendiendo los humanos. ¿Será que yo quisiera también imaginarme? Pues esta es la primera vez que nos damos cuenta de que estamos provocando somos de las primeras generaciones que sabemos que el daño que le estamos provocando al planeta es tal que sí nos pudiera provocar un colapso. A las anteriores quizás las veían infinito, ¿no? La atmósfera y el mar, decían. ¿Vamos aprendiendo los humanos? ¿O qué te queda de estos diálogos tan interesantes que tuviste con los personajes, que uno de ellos es tu tío, el otro es el amigo de tu tío, que llevas muchísimos años conociéndolos? ¿Qué dirías tú? ¿Vamos aprendiendo o qué sigues?
Yo indudablemente que hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que acá hay una cuestión muy importante, que es como una noción con la que me vengo encontrando constantemente, que es la noción de escala. Entonces, ¿a qué me refiero con escala? La escala de las sociedades humanas hoy no, evidentemente no tiene nada que ver con las escalas de las sociedades humanas en periodos anteriores. Entonces, la escala de la sociedad humana hace referencia a su volumen, a la cantidad de gente que somos y también a la escala de consumo, al nivel del consumo. Entonces, evidentemente son, digamos, estamos hablando de una aritmética que supera ampliamente cualquier número que nosotros hayamos podido concebir antes. En diferentes otras sociedades que habían, sí, había las sociedades colapsan, pero no, la sociedad global hoy es una sociedad que tiene un efecto que viene teniendo un efecto directo sobre el equilibrio, digamos, ecológico del planeta, el equilibrio en el sentido de ese equilibrio que permite que haya vida en el planeta, brutal, y esto ha ocurrido en muy poco tiempo. Entonces ahí tenemos otra escala, las escalas de tiempo también son diferentes. Entonces, para ir a la cuestión, aprendemos, yo creo que algunos aprendemos, pero como especie yo creo que seguimos teniendo un comportamiento que tiene que ver con, bueno, de ahí viene el antropoceno, la palabra antropoceno viene justamente de un rastro que estamos dejando, y ese rastro está asociado a un comportamiento, pero no un comportamiento cultural, es un comportamiento biológico a esta escala de la humanidad. La humanidad tiene, digamos, discute 200, 250, 300 mil años, el Homo sapiens. Este modelo, en esencia y en rigor, comienza con el advenimiento de la agricultura hace 10.000, 12.000 años, cuando cambia el modelo social del humano, que siempre mantuvo la misma escala. Éramos entre 8, 30 personas viviendo en bandas de cazadores-recolectores en grandes territorios. Este periodo, ese modelo duró 180.000 años, 190.000 años.
La mayor parte de la existencia de la humanidad.
Este modelo es nuevo, tiene 10.000 años y ocurre todo esto. Estamos en un punto en donde o se están acabando los recursos, nos estamos cargando con todos los recursos, o los estamos contaminando, como el caso de los mares. O sea, y esto tiene que ver directamente con la escala de la humanidad, la escala de la sociedad humana, la escala, repito, la escala de consumo, etc. Entonces, tiene que ver con un patrón de comportamiento de la especie a esta escala. Cuando somos así de muchos y consumimos de esta manera, entonces hay un patrón de comportamiento como especie. Eso no significa que culturalmente sea posible que algunos individuos aprendamos y veamos. Y me parece que eso no es menor, súper importante, ¿verdad? Pero sí que tenemos un desafío que va más allá de la cuestión cultural y una cuestión biológica de por medio que, bueno, con esto no quiero, a las conclusiones que llegan Wolf y Jota, que sí son científicos, también tienen que ver con una observación de este comportamiento de la sociedad humana que dice, bueno, si miramos cómo viene este patrón, a todas luces da cuenta de una situación aparentemente irreversible. Pero al mismo tiempo ellos dicen, pero en realidad podemos decir que sabemos el futuro, que podemos predecir el futuro. Hay un patrón. La ciencia también trabaja con patrones, con estadísticas, con proyecciones numéricas. Y mirando los números, mirando las cartas que tenemos sobre la mesa, no se ve bien. Uh-huh. Pero no sabemos qué pasa con el futuro realmente. ¿Cómo el eventual colapso de esta sociedad se va a dar? No tenemos idea. Si eso va a implicar una extinción del ser humano, si no, si van a poder quedar algunos. Entonces ahí es donde yo entro a decir uno en mi película. Si bien podemos llegar a estas conclusiones bastante fuertes sobre el futuro de la humanidad, el futuro de los bosques, yo digo, bueno, pero yo me niego a dejar de imaginarme el futuro. Quiero conservar esa posibilidad de imaginarme el futuro, imaginar que la Tierra misma como un organismo vivo se recompone con o sin nosotros. Y que bueno, tal vez el futuro implique otra configuración de la humanidad que tal vez nos lleve por otro camino, ¿no? Soñar es gratis.
Sí, soñar es gratis y futuro podemos y queremos tener e imaginar. Hay muchos futuros posibles, esa es también otra cosa, tantos como personas puedan imaginarlos, ¿no? Mm-hmm. Platiquemos un poco de eso, que tus preocupaciones que se expresan en esta película de ambos directores ya están plasmadas en la pantalla grande y va más allá, decía yo, del dato, porque hay ciencia en las dos, hay datos, nos muestran cómo obtenemos los humanos datos, cómo podemos saber y comprender el mundo y lo que le estamos provocando, pero el arte cinematográfico te permite llegar más allá de solamente la información, también hay una compenetración más humana, más a lo mejor que apela a la ética. ¿Cuáles son tus preocupaciones, ya más allá de esta película, hacia el futuro? ¿Y cuáles son tus próximas inquietudes que vas a seguir, Emilio?
Pues me pillas un poco difícil ahí el futuro, porque es como el presente, este más inmediato también, ¿no? La urgencia, o sea, yo con el tema del lobo me parece una cuestión urgente. Es verdad que los tiempos cinematográficos escapan un poco, ¿no? Estos proyectos tan largos, no puedes estar como atento a las legislaciones, ¿no? Que van cambiando mucho más rápido y que hay otro tipo de, a lo mejor incluso de películas, ¿no? Más ágiles que pueden tratar sobre una legislación concreta o algo parecido. Pero entonces yo, aun siendo, habiendo hecho un trabajo más amplio, digamos, y más general, una inspiración un poco más de base, ¿no? Para pensar, inspirarse, sí que creo que me movía esa parte de hacer algo ya, ¿no? De llamar a otras maneras, vamos, con estos pequeños granitos de arena, ¿no? Pero de imaginar y de usar en ese sentido el arte para, bueno, para hacernos clics diferentes, ¿no? Y ahí explorar, perdón, de forma pues muy, muy intensa los límites, ¿no? De la imagen y el sonido y qué nos puede provocar eso, ¿no? También. Y es tremendo porque al final pues hay esa parte de la poesía, del arte, del cine, yo creo que tiene ese poder también evocador y también ese poder, no sé, con la imagen quizá mimetizante, ¿no? Igual tiene que ver con las neuronas espejo y cosas parecidas, ¿no? Yo en mi película trato de hacer muy evidente que somos animales, ¿no? Que es una obviedad, pero que a veces parece que lo olvidamos. Y creo que hay una parte que podemos conectar y que hay que buscarla, ¿no? Hay que ir buscando todas esas formas de conexión y también me repito, ¿no? Como de reencantamiento. Para sí. A mí me cuesta, ¿no? Alcanzar un futuro mucho mejor, pero creo que se puede dar, ¿no? Creo que está sucediendo también, ¿no? Que hay un poco, pues cada vez hay más legislación contra el maltrato animal, por ejemplo, hay ciertos impulsos de conservación de ecosistemas, aunque después pues, están muy agredidos por otros lados, y hay una unión internacional de conocimiento, ¿no? La ciencia cuando mejor funciona, cuando no se deja llevar por los puntos estos que necesitan los investigadores de las publicaciones y tal, realmente hay una red de conocimiento fabulosa, ¿no? Es decir, pues los paneles del cambio climático, hay esperanza ahí, ¿no? Y hay una, bueno, se sabe muchísimo hoy. Y a mí es esa parte que también me ilusiona, ¿no? Que de repente saber estas cosas ahora, que tienes certeza de que los árboles alimentan a sus retoños, ¿no? O contactan con el resto de árboles a través de las redes fúngicas, pues es que te transforma el bosque por el que transitas, ¿no? De repente. Y bueno, asumir que estamos vivos y que es maravilloso, ¿no? Tener esta oportunidad de compartir este ratito de tiempo con el resto de especies que habitan el planeta, ¿no?
Y dices, el conocimiento colectivo que proporciona la ciencia es una de las herramientas más efectivas que hemos creado y aprovechado los humanos, pero también al mismo tiempo los que lo producen, los científicos, en el caso de las películas, las dos películas, Salvaje, Salvaje y Los Últimos, vemos personas comprometidas también de una manera más allá del conocimiento que están generando, sino en realidad lo viven, en realidad tienen una opinión al respecto, en realidad se entregan. Y yo creo que ahí está una parte importante, ¿no? Además del conocimiento que generan, las personas que se suman. Y dijiste de futuro, dijiste esperanza. Para regresarte a la misma pregunta difícil a ti, Sebastián, todo esto y estas nuevas legislaciones y estas ganas de sumarse a la solución y dejar de ser parte del problema y estas nuevas generaciones que se manifiestan y estos esfuerzos que muchos hacemos, ustedes cineastas, nosotros un museo, los estudiantes enterándose, esperanza futuro, ¿será lo suficientemente rápido este cambio de conciencia que se está dando? Porque desde que está sucediendo, pero tú dijiste la escala. ¿Somos suficientes los que nos importa? ¿Y lo estamos haciendo al suficiente ritmo como para compararse con el ritmo de consumo desmedido que se está llevando gran parte de la biodiversidad? ¿Tú qué opinas?
Mira, de nuevo me remito a... Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de datos, estamos hablando de observación. Entonces hay que remitirse a la observación. Entonces, por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emilio. Sí que hay una red de conocimiento global que digamos, en rigor también fue un poco ese siempre, siempre esa la dinámica de la ciencia. Desde la República de las Letras del siglo XVII, ese fue característico de la ciencia, el intercambio de conocimiento, lo que hizo que se solidifique el sistema, el método científico y la comunidad científica. Ya luego que evidentemente con las nuevas tecnologías se fue siendo posible que ese conocimiento llegue a otros públicos por fuera de la comunidad científica. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, evidentemente una cosa es el conocimiento, otra cosa es la configuración político-económica del mundo que está determinada por un modelo que todos conocemos y que es este que vivimos. Entonces una maquinaria global. Que imaginémonos como un transatlántico se tiene que empezar a doblar hacia el este, ¿verdad? Para posicionarse en un nuevo curso, lo tienen que empezar a hacer 20 kilómetros antes, por la escala de, uh-huh. de ese vehículo. Uh-huh. Esta maquinaria también, si la queremos frenar, está bien. Primero que se tienen que dar los dispositivos en términos políticos, de transición económica, de transición de tecnología, etcétera, para que se puedan ir apagando algunos motores para ir transicionando. Ese proceso tiene que ser un proceso político, económico, cultural que conlleva conllevaría un tiempo importante. Entonces la pregunta es si al mismo tiempo estamos siendo testigos de una suerte de consenso bastante fuerte a nivel de la comunidad internacional de científicos. Se dice 97% en relación al cambio climático, entonces no dan los números, no dan los tiempos. Uh-huh. Eso no significa, o sea, esa observación viene también de un gesto científico, en el sentido de decir, bueno, la ciencia observa, la ciencia señala. Después, si querés, nos ponemos tristes, nos ponemos lo que quiera, pero esa es una observación. Entonces, habiendo hecho esa observación, ¿qué significa? ¿Nos quedamos con las manos cruzadas? No. Podemos hacer esa observación y al mismo tiempo plantearnos proyectos, continuar haciendo cosas que estamos haciendo, porque hay cosas urgentes como la que dice Emilio. El lobo es una cosa urgente, los bosques del Chaco son cosas, se pueden hacer, se pueden detener. Hay un momento en el documental en donde Wolf dice, siempre con su humor negro y su ironía, ¿verdad?, que yo creo que es como una especie de pasaporte que ellos tienen para transitar esta situación del mundo, con mucha risa, y dice, mira, cuanto antes venga el colapso, más se salva. Cuanto más tarde el colapso, sí, más se pierde. Entonces, tomando un poco eso y cambiándolo a mi manera, que yo soy yo, ellos son ellos, digo, mira, yo creo que si eventualmente va a colapsar esto, que no sabemos qué significa eso, qué significa que va a colapsar. A lo mejor ya está colapsando. ¿Qué significa? ¿Que se va a extinguir el humano? No necesariamente. Pero imaginando un posible colapso y sin entender exactamente lo que significa eso, entonces con mayor razón me parece que ahora tenemos que tratar de investigar más, de tener más conocimientos, de salvar más bosques, de salvar más especies, para cuando luego llegue el colapso, bueno, tengamos con qué recomenzar. Sí. Esa es mi visión. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que ahora hay que invertir aún más en investigación científica, aún más en leyes que protejan bosques, que protejan seres vivos, etcétera, sabiendo también, no soy ningún iluso, sabiendo también de que las leyes están enmarcadas en lo que decía antes, están enmarcadas en una estructura sociopolítica global que es corrupta, que es, bueno, lo que conocemos. O sea, hay miles, en Paraguay hay leyes ambientales que no se cumplen, en Europa también. Entonces, hay que también señalar eso. Entonces, yo creo que sí, hay que seguir investigando, hay que sacar leyes, hay que luchar, hay que empujar, y hay que entender de que la cosa se viene bastante complicada y que también estamos luchando no solamente contra el tiempo en ese sentido, sino también contra todas estas otras instituciones que son parte de la economía global, que no tienen las mismas preocupaciones que nosotros, digamos.
En México también hay muy buenas leyes, muy bonitas en el papel, pero y muy modernas, sí. y producto del trabajo de mucha gente, trabajo serio, responsable, de muchas personas profesionales. Lamentablemente la aplicación es en donde, del plato a la boca, como dicen, ¿no? ¿Cómo se ha recibido su película? ¿Fue el estreno para México, las funciones aquí, pero ya la han estrenado con las personas, por ejemplo, involucradas? ¿Ya tuvieron estrenos en otros países?
Pues yo, es mi estreno internacional.
Ok.
Vamos, el estreno internacional de Salvarse, Salvarse.
El lunes aquí en Guadalajara, el lunes pasado, así dentro del Premio Cine Sociometal, fue la primera función, primera proyección.
Se estrenó, bueno, en el mundo del cine diferencian esta cosa de estreno mundial y estreno internacional.
Ah, okay.
Entonces, el estreno mundial fue en Málaga, en el Festival de Málaga en España, donde ganamos el premio al mejor documental, y después se dio en otro festival en Galicia, que también nos dieron el premio a mejor documental gallego. Y ahora es el internacional aquí, porque cuando es el estreno mundial en el país de la producción, pues se considera el internacional fuera, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy lindo el recibimiento también, ¿no? Pues precisamente estos formadores de medio ambiente, entre ellos, la parte también más cinéfila, ¿no?, que aquí se respira mucho en este festival y en este entorno de cineteca y de saber público, ¿no?, y de conocimiento público. Y bueno, y el Festival de Guadalajara, claro, tiene una proyección internacional también que es muy interesante para proyectos pues pequeños y difíciles y marginales como estos, ¿no? Y la verdad es que exista también el premio de cine socioambiental amparado por una institución como la Universidad de Guadalajara y por el Museo de Ciencias Naturales, ¿no?, y estas cosas aquí tan vivas y tan potentes, pues yo creo que son de estas iniciativas que son fundamentales, ¿no? Dar más voz, ¿no?, a este tipo de proyectos, poderlos poner en común, también a dialogar, ¿no?, y insistir por ahí, ¿no?, porque yo creo que hay que hay vía, y entonces yo estoy muy contento de que, de que nuestra película, que es un poco, pues bastante experimental, ¿no? Fue financiada en ese sentido ahí, con una convocatoria de cine experimental, pero que a veces parece que puede ser más difícil de acceso, ¿no?, al público. Y lo bonito es que, claro, que un festival así te reconozca, y que aún encima la proyección, pues también, pues, por ejemplo, docentes de medio ambiente, que igual no están, no lo sé, sí o no, acostumbradas al consumo de arte más experimental, lo reciban también, ¿no?, y digan que hay que pasarlo a los... para formar, ¿no?, a nuevos alumnos, pues es como muy ilusionante.
Sí, ¿qué tal tu experiencia cuando, tanto en la función aquí como tu estreno también mundial?
Bien, bien, hasta ahora súper bien. La peli estrenó el año pasado en el ITFA, en el Festival de Documental de Ámsterdam.
Es de los más importantes del mundo, si no el más.
Sí, realmente fue una cosa genial que la peli haya podido entrar en ese festival, fue un arranque. Y luego, bueno, fuimos transitando otros festivales, sobre todo en Europa, hasta ahora. Gracias a mí. Sobre todo en Europa, y fue un camino interesante porque, como dice Emi, de alguna manera te permite tener un intercambio con gente que tiene una inclinación hacia el cine y hacia el lenguaje documental, en los casos de festivales de documentales. Y ese intercambio es súper interesante, porque yo siempre pienso que para el cineasta, para el director, toda película es un proceso de reflexión, obviamente, un proceso de reflexión que tiene su tiempo, que tiene su duración, desde la concepción de la película hasta todo el proceso de desarrollo, el rodaje, obviamente el montaje, pero también más allá de la película. Justamente al entrar a la película, al escenario público, y al generar la película con sus contenidos, con sus preguntas, con sus cuestiones, conversaciones y debates, entonces eso hace que el director continúe pensando la película, desde la película, a través de la película, y esa conversación amplia, conversación larga, como yo le llamo, me parece súper, sumamente interesante, porque es, como decía, un proceso de reflexión y de pensamiento, ¿verdad? Entonces, todo esto, recorrer todos estos festivales, sí que fue una experiencia genial, porque hizo pensar mucho y seguir pensando, y esta conversación que tengo contigo, que se hace en el marco del Festival de Cine Guadalajara también, entonces son maneras de continuar reflexionando y pensando. Y acá feliz, como decía Emi, estar en el Festival de Cine Guadalajara, un festival sumamente prestigioso en el mundo y en Latinoamérica, y es mi estreno en México, un país que admiro mucho, que quiero mucho. Así que nada, contentísimo.
Rápidamente, así nomás para saber cuáles son sus próximos proyectos en los que ya están involucrados o lo que piensan hacer hacia adelante, tanto en cine como en las otras muchas cosas, porque ambos son artistas polifacéticos también, porque veo que escribes, Sebastián, eres dibujante también, Emilio. Próximos proyectos que están haciendo, sobre todo de cine, pero en general. Emilio Fonseca, por favor.
Pues bueno, hay muchas ideas y todavía cogiendo forma, ¿no? A mí la verdad es que me gustaría seguir investigando por este lado, ¿no?, de nuevas maneras de ver cómo miramos a los animales, ¿no?, cómo nos relacionamos, las situaciones, ¿no?, en las que cohabitamos con ellos y cómo lo hacemos. Y creo que, bueno, creo que habría vía por ahí de seguir alternando, ¿no?, este hálito poético y este reencantamiento con una cierta muestra de datos, ¿no? Aunque, bueno, esto, ¿no?, yo estoy viendo como que el cine, igual sí, los datos no pueden ser muchos, ¿no? No es como la lectura, está muy marcado por el tiempo, pero sí que se pueden dar datos y sí que se puede dar también esa reflexión ética y política, ¿no? Porque antes estábamos hablando mucho de ciencia, pero también hay una parte de... A la ciencia hay que domarla, ¿no? Bueno, domar es una palabra un poco fea, ¿no? Igual, pero la ciencia no... A veces no nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Simplemente nos dice lo que hay.
Claro, es una discusión ético-moral que...
Y después hay que, ¿no?, hay que poner unos planteamientos éticos y políticos y morales para tomar una decisión en base a esos datos, ¿no? Yo creo que eso es importante distinguirlo, también para no cargar demasiado a los científicos de responsabilidad a veces, ¿no? porque los científicos no tienen que decir todo, tienen que anunciar lo que hay, lo que ellos estiman muchas veces, ¿no? Pero no la toma de decisiones de decir, bueno, queremos conservar de verdad, yo qué sé, la especie humana o no.
No, tal vez eso, punto, ¿no? Así pero, como viene la mano,
es decir, eso es más bruto y una provocación, pero pues queremos conservar a los animales o no, ¿no? Ayer hablaba hace poco de la vaquita marina, ¿queremos conservarla o no? Pues obviamente no, ¿no? No hay suficiente voluntad, claro que queremos, pero no hay tanta voluntad, ¿no? Como para paralizar todo e intentar buscar unas soluciones a lo grande, ¿no? Y por ahí la verdad es que yo me gustaría seguir atrapando lo que más me fascina, ¿no? Porque cuando son procesos tan largos y tan difíciles de montar y de llevar adelante, pues cosas que te vuelven loco, ¿no? A mí me pasa con los primates de América o con los colibríes como europeo que voy aquí abajo, ya los he visto aquí abajo, y es como un regalo increíble, y creo que esa fascinación es la que te puede permitir llevar a un proyecto así. Entonces ahí ando, que si los cetáceos, que si... Pero bueno, intentando hacerlo desde mi lugar para también no hacerlo de manera sensata y un poco razonable, pero por ahí voy a investigar.
Entonces, Sebastián Peña, ¿tus próximos proyectos o proyectos actuales y próximos?
Bueno, mira, en términos de cine, bueno, yo también soy productor, entonces estoy con una producción de una ficción que acabamos de rodar en Paraguay, en una ficción histórica, así que estoy con eso. Sigo, obviamente, con el recorrido de los últimos. Y como proyecto, tomando un poco la posta de lo que decía Emi, a mí lo que me interesa también es sí continuar trabajando cuestiones que tengan que ver con los bosques. Mi fascinación tiene que ver con los bosques. En este caso es una fascinación en relación al hecho que están desapareciendo, un poco sobre eso de otras cosas los últimos, pero sí algo relacionado a los bosques, pero también algo relacionado a al planteamiento en términos de lenguaje documental o de lenguaje fílmico, que creo que me gustaría continuar por el camino de apelar a dos cuestiones. Por un lado, un formato de dialéctico de preguntas, debates, reflexiones con gente en los contextos de bosque, viajar con gente y hablar. Y por otro lado, un lenguaje poético que de alguna manera pueda permitirme ir más allá de las palabras, ir más allá de las reflexiones en sí y poner simplemente cuestiones que apelen a las sensibilidades que me parece que es fundamental en esta cuestión, ¿verdad? Si realmente queremos que las pelis tengan un efecto sobre algo que hay que ver, me parece que tenemos que explorar otras modalidades, otros lenguajes, porque evidentemente lo que estamos haciendo hasta ahora, claro que tiene un efecto, evidentemente sí, lo tuvo en mí, en Emi y en mucha otra gente, ¿verdad? Pero vuelvo al tema de la escala, ¿no? ¿En qué escala? Una escala suficiente como para que tenga. Entonces, explorar un poco en esos lenguajes de cómo llegar, tal vez a través de otros caminos a la gente, caminos poéticos, caminos dialécticos de reflexión de gente, etc. Así que yo creo que va por ahí el próximo proyecto. Y también tengo un proyecto de escritura que tiene que ver con un estudio y una investigación sobre la evolución del significado de ciertos términos. Y esto está muy relacionado incluso a esta conversación, a lo que está pasando en nuestras películas. Hay muchos términos que están en el lenguaje cotidiano del mundo, pero que en realidad si nos ponemos a pensar o si nos ponemos a hablar con la gente, en realidad la gente no creo que tenga muy claro qué significa. Y esos términos son capitalismo, socialismo, democracia, justicia y libertad. Entonces, ahí quiero hacer una investigación sobre cómo esos términos fueron evolucionando a lo largo de los últimos 200 años, cuáles son las diferentes acepciones y cuáles son los significados que hoy en día están en el tapete de discusión y cuándo es a todas luces vemos que hay gente que está hablando de cosas diferentes. Entonces, ¿cómo esperamos que a partir de ahí puedan haber consensos políticos cuando de repente los significados a los cuales cada una de esas personas o esos grupos o digamos de esas posiciones políticas remite a otro significado en realidad? Entonces es un poco una investigación del sentido de esas palabras y yo creo que eso tiene que ver con lo que está pasando, con lo que nos preocupa, con todo eso.
Ahí yo, perdón, sí, creo que hay algo fundamental también de, en poner en cuestión los términos. Seba, como es un valiente, se atreve con estos pedazo términos también. Sí. Pero yo quería recordar un trabajo que hice también con mi compañera, la productora, Sierna de Teixeiro, y productora y co-guionista de este filme, Salvase Salvase. Por ejemplo, ideas que surgieron precisamente haciendo este filme, como poner en cuestión el término de plaga.
¿No? Plaga, sí.
Que a mí me pareció...
A mí me encantó ese trabajo.
Sí, es un trabajo que se puede ver en YouTube, que hicimos con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se llama Somos Plaga. Y fue esta iluminación también de que el concepto plaga no es un concepto científico, biológico, sino ético y político, ¿no? No hay un cambio ahí, o sea, los científicos, pues una vez más, detectan cambios, pueden decir que ha habido esta población, se ha extendido más, esta otra ha perdido territorio, lo que sea, pero el concepto plaga que convierte algo en exterminable es una decisión, ¿no? Es una decisión que debemos ser conscientes de que es ética y política, no es... No es científica, ¿no? A lo mejor los científicos nos pueden dar los datos para tomar unas decisiones correctas o que queremos más correctas, pero creo que hay que poner en cuestión términos que son pues, parte del sistema este que nos está llevando hacia el colapso, ¿no? Y luchar contra esos dogmas creo que es también parte fundamental, ¿no? de estas iniciativas también artísticas y de pensamiento.
Sí, sí. Interesante.
Sí, los términos y los significados y la etiqueta y lo que le provoca lo que etiquetamos, ¿no? Pero bueno, estos términos que escogiste tú para tu libro, que va a estar muy interesante, son grandes términos que va a ser muy interesante ver hasta dónde llegas con ese libro también, hasta dónde podemos profundizar en cuál es el significado que tenemos hoy.
Claro, derecha, izquierda, sí, ¿a qué nos referimos?
Y a cada persona que le preguntas podría ser un diferente, porque sí, pues está lleno de prejuicios, exacto, y de falsas, y de verdades a medias, exacto, y de información incompleta.
Y por otro, discúlpame que te interrumpa, por otro lado tiene que ver también con un momento muy particular al que me refiero de hoy, que está todo tan complejo, está todo tan mezclado, que me parece bastante, digamos... erróneo o bastante naif pensar de que podemos etiquetar a alguien con una sola palabra. Ajá. ¿Sabes? Me parece que hoy en día hay gente que puede calificar como de izquierda, como de derecha, dependiendo de su postura. O sea, yo he escuchado a gente que ha sido históricamente asociada con la izquierda o con el progresismo o con, si no puedo, más liberal, con posturas que podrían considerarse más conservadoras y viceversa. Ajá. Gente conservadora con posturas. Entonces, me interesa mucho investigar eso, porque creo que de alguna manera eso podría llegar a, digamos, a plantear otras formas de comunicación y de diálogo, porque acá hay un problema de comunicación y de diálogo, claramente. Si estamos ante un posible colapso y coinciden el 97% de los científicos del cambio climático y vemos que los cambios no se están dando, los cambios a nivel de replantear la sociedad humana no se están dando en los tiempos que debemos. Entonces, más que nunca debemos encontrar la manera de dialogarnos. Entonces, capaz que deberíamos replantearnos las etiquetas.
Sí, 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 sí. ¿Cómo lo nombramos? Es importante. Por ejemplo, no podemos tener un diagnóstico certero si ni siquiera estamos de acuerdo en cuál es el significado de los términos que utilizamos. Sebastián Peña, Emilio Fonseca, muchas gracias por acompañarme hoy en Crónicas del Antropoceno. A ti que nos escuchas, que nos ves, te sugiero que busques ahí las ligas que te voy a poner en la descripción del episodio para que te enteres un poquito más del trabajo de estos dos cineastas, de estos dos pensadores que nos acompañaron hoy aquí y que tuvieron sus películas dentro del Premio de Cine Socioambiental que organiza el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara en el 39ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Grabamos esto a media semana mientras estamos todavía en el festival. Ya lo vas a escuchar pasado el festival. Ya no es tiempo de invitarte a la sala, pero sí de invitarte a seguir de la huella a estos dos autores que vamos a poner ahí algunas referencias. Y como sabes, siempre vamos a estar continuando el rastro de todas las personas a las que invitamos a enriquecer este diálogo, esta narración, esta crónica del Antropoceno. Síguenos, acuérdate que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales, en las redes convencionales, puedes entrar en contacto con nosotros, aceptamos quejas, sugerencias, comentarios y también respondemos ahí si tienes alguna referencia que se mencionó y que no te la pusimos para ponerla y hacerla más completa. Muchas gracias, sigue pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.